Introducción del libro Párrocos, Obispos y Opus Dei. Historia y entorno de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz en España, 1928 a 1965. Escrito por Santiago Martínez Sánchez. Publicado por Editorial Rialp en 2025. Cuando a finales de 2019 este libro daba sus primeros pasos, ni remotamente imaginé que sería tan apasionante su proceso de documentación y redacción. La Iglesia Católica en España me era familiar por trabajos anteriores, pero con alguna excepción sus párrocos apenas habían ocupado espacio en mi cabeza y mis textos. Más bien me había fijado en la faceta política del catolicismo y sus representantes, en sus relaciones con el poder, en algunas importantes figuras episcopales. Si puedo hablar así, esta monografía salda una deuda con los curas españoles de a pie, pues ahora he escrito una suerte de biografía colectiva de varios cientos de ellos, fundamentalmente de quienes entre 1928 y 1965 se relacionaron con José María Escrivá de Balaguer y el Opus Dei a través de su fraternidad sacerdotal, llamada Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Este libro es una historia de esta fraternidad clerical y de su contexto eclesial. Me referiré a ella como la Sociedad Sacerdotal y a veces como la Sociedad. Mi interés por estos sacerdotes ha sido doble. Analizo la sociabilidad del clero diocesano y estudio sus aspiraciones en torno al ideal de la santidad, uno de los principales factores que han desencadenado el asociacionismo sacerdotal. Según el Diccionario de la Lengua Española, santidad es la cualidad de santo, y este adjetivo, en su tercera acepción y dicho de una persona, significa de especial virtud y ejemplo. A lo largo del libro se precisará más esta sintética definición que basta por ahora. La escasa atención que la sociabilidad sacerdotal y el ideal de santidad entre el clero español habían recibido en la historiografía me embarcó en este trabajo, que ha encontrado tres retos principales. De una parte, debía distanciarme de lo que narro para comprender primero y explicar después las percepciones eclesiásticas, positivas y negativas, sobre el Opus Dei, tan capitales en la relación entre los sacerdotes diocesanos y esa institución. También debía caracterizar a estos sacerdotes con unos ingredientes distintos de los elementos políticos dominantes en el relato sobre el clero español, pues en esta historia la política es irrelevante, no por una decisión propia que habría sido tan legítima como arbitraria, sino porque las fuentes apenas me han conducido hasta ella. El último reto conecta con los poderosos cambios de toda clase acontecidos en España y Occidente entre 1939 y 1965 y después, por supuesto, que tanto afectaron a la identidad y la misión del presbítero. Identidad y misión que se redefinieron durante la posguerra mundial, dentro y fuera de los márgenes teológicos, originando profundas mutaciones de mentalidad y actividad en los curas católicos, los españoles incluidos, es decir, el clero español de 1939 nada, poco, más bien, tiene que ver con el de 1965. Protagonizan este libro quienes recibieron el orden sacerdotal en España a lo largo de las décadas centrales del siglo XX. En concreto, el relato lo limitan dos años que pusieron fin a destacados acontecimientos de España y de la Iglesia Católica. El de la Guerra Civil en 1939 y el del Concilio Vaticano II en 1965. Es un cuarto de siglo riquísimo en eventos, sensibilidades y mutaciones eclesiales y sociales, con rupturas y continuidades en la Iglesia Católica y la sociedad española. Por lo que se refiere a la Iglesia, acabado el concilio, se agudizaron los factores de ruptura y corte con el pasado. Entonces, una cultura del disenso reclamó no cuanto los documentos del concilio decían, sino las intenciones que escondían sus palabras y las expectativas que había creado, algo que Cassiano Floristán llamó recepción creativa, y que Henri de Lubac criticó, porque no podía comprenderse un espíritu sin conocer sus textos. Tal creatividad autónoma negaba el enorme esfuerzo conciliador integrador de los textos aprobados en la Asamblea, o apuntaba justamente a tal esfuerzo como causante del colapso de la verdadera renovación eclesial, que había sido vaciada para contentar a una minoría conservadora de obispos. Esa creatividad sustituía los documentos del Vaticano II por la invocación a un espíritu, compuesto por aportaciones doctrinales y pastorales autoproclamadas como un magisterio más auténtico y sagaz que el del Concilio. Eran los creativos quienes habían sabido captar el espíritu de renovación proclamado por Juan XXIII al convocar el Concilio. En concreto, de los sacerdotes esa creatividad reclamó que fueran constructores preferentes o exclusivos de la ciudad terrena. Debían romper el equilibrio al que les invitaba el documento específico del Vaticano II sobre ellos, Presbyterorum Ordinis. Ahí se afirmó que no podrían ser ministros de Cristo si no fueran testigos y dispensadores de otra vida más que de la terrena, pero tampoco podrían servir a los hombres si permanecieran extraños a su vida y a sus condiciones. Aquí apenas trataremos de esa contestación católica global y no solo española para cambiar radicalmente y al mismo tiempo la comunidad cristiana y la sociedad. Pues traspasa nuestra frontera cronológica. Me centro en la geografía eclesiástica española, no por ser la que mejor conozco, sino porque en este país, tal sociedad sacerdotal del Opus Dei se desarrolló antes y con más fuerza. Presbíteros de Italia, Portugal o Estados Unidos también se unieron a ella relativamente pronto, en estos mismos años, y presumo que por unos motivos similares a los de los españoles. Pero la historia de esos escenarios merece contarse con más detalle del que hubiera podido yo ofrecer aquí y ahora. No van a desfilar todos los presbíteros españoles ordenados en este marco cronológico, pues he excluido a los miembros de órdenes religiosas. Desde luego, no les considero actores irrelevantes o personajes secundarios. Pero analizo al clero secular, el que pudo abrazar la sociedad sacerdotal del Opus Dei a partir de 1950. La Santa Sede aprobó ese año la incorporación de sacerdotes seculares al instituto secular que era entonces la obra, ya formado por seglares y clérigos. Así, Pío XII reconocía que el mensaje de santidad que su fundador predicaba era apto para ser aplicado asociativamente al clero secular. Párrocos, obispos y Opus Dei indaga sobre la relación entre esta institución y casi 620 sacerdotes diocesanos españoles que pidieron la admisión en la obra desde la aprobación pontificia del 50. Esa conexión tuvo como centro la ayuda que el Opus Dei brindaba al clero para alcanzar el ideal de santidad al que estos sacerdotes aspiraban. Veremos que sobre esa oferta mucho dijeron los obispos españoles. Ellos también protagonizan el relato por derecho propio. Estos sacerdotes fueron, en su inmensa mayoría, curas jóvenes y rurales de una España que hoy es muy difícil de imaginar. Tal ha sido el cambio del país. Por eso, se hablará poco de urbes como Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao, Zaragoza y mucho de pueblos y aldeas. Milmarcos, Mochales o la Nava de Jadraque en Guadalajara, Mosqueruela, Ojos Negros o Griegos en Teruel, Basardilla, Honrubia de la Cuesta o Zamarramala en Segovia, la Puebla de Valdavia o Torremormojón en Palencia, Aguarón en Zaragoza, Rebordechán en Pontevedra, Castrejón de Trabancos en Valladolid, Porcuna o Martos en Jaén. Como se irá viendo, he tratado de hallar patrones que aúnen las trayectorias singulares de estos curas rurales. El libro tiene 10 capítulos. Arranca con el contexto eclesial, amplio, espacial y cronológicamente, que fue la atmósfera que envolvió la amistad entre la obra y el clero diocesano. Y termina con las mutuas aportaciones entre el clero secular, el Opus Dei y las diócesis. He optado por una aproximación temática y no cronológica, que en conjunto tiene más ventajas y el único inconveniente de un posible solapamiento. Por eso, cada capítulo trata alguna idea central, independiente y a la vez afín con las restantes. Todos están interconectados, aunque cabe una lectura tanto lineal, de principio a fin, como selectiva. El hilo argumental de esta monografía tiene esta secuencia: Iglesia Universal y Sacerdocio, la Iglesia en España y el Bajo Clero, José María Escrivá de Balaguer y el carisma del Opus Dei para el clero diocesano, los sacerdotes numerarios, los obispos y la sociedad sacerdotal, los motivos de su aceptación y de su rechazo, la expansión por España de esta sociedad, las sinergias entre sacerdotes seculares, diócesis y obispos y Opus Dei. Estos ejes permiten calibrar la importancia que la sociedad sacerdotal ha tenido para la Iglesia y el Opus Dei. A mi juicio, no ha sido poca, porque no se especializó en un área concreta del clero, la liturgia, la acción pastoral, el sentido social, el dinamismo misionero, sino en el sustrato que permitía a cada cual cuidar o mejorar esas u otras áreas de su ministerio. En fin, al no ser un movimiento especializado, su mensaje y atracción ha pervivido, pues el ideal de santidad al que aspira, y que en buena parte transmite mediante el acompañamiento espiritual, sigue siendo un mensaje actual. El primer capítulo presenta las ideas y los actores eclesiales que acompañan la historia de la actividad del Opus Dei con sacerdotes diocesanos, a lo largo de la primera larga mitad del siglo XX, entre 1900 y 1965. Todo un enjambre de pensadores y pastores se pronunciaron en ese tiempo acerca de la santidad del clero y sus vínculos asociativos. Fue un contexto capital para comprender la génesis, fisonomía y desarrollo de la sociedad sacerdotal de la Santa Cruz. Por eso se exponen las principales iniciativas para el clero secular nacidas durante el siglo XX y sus precedentes. El pensamiento teológico en torno a la identidad sacerdotal, el magisterio sobre el sacerdocio de los pontífices de esos años, la novedosa figura de los institutos seculares otorgada al Opus Dei por Pío XII y la doctrina conciliar del Vaticano II sobre la naturaleza y misión del presbítero. Los dos capítulos siguientes tocan varias facetas vitales, sociales, pastorales y asociativas del clero español, esenciales para comprender la atmósfera de los clérigos que se vincularon con el Opus Dei. Su vida y actividad pastoral transcurrió en una España eminentemente rural, mal comunicada y aislada, con cicatrices y llagas materiales y morales, producto de la guerra, mal suturadas. El conflicto dejó entre el clero superviviente un fuerte deseo de renovación. Ese ideal produjo un boom de revistas para ellos, y surgieron o arraigaron instituciones o iniciativas para ayudarles ascética y pastoralmente. Algunas nacieron en España, como el Movimiento Sacerdotal de Vitoria y el Abilismo. Otras llegaron desde Francia antes de 1936, la Unión Apostólica, o después, como el Prado y el Sacré-Cœur. El cuarto capítulo asocia al fundador de la obra con este panorama eclesial, pues se sintió interpelado ante los desafíos del clero secular. Para comprender su sensibilidad, nos interesan cuatro etapas de su vida hasta la aprobación pontificia de 1950. La primera, como seminarista en Logroño y Zaragoza, donde se ordena y tiene sus primeros encargos en parroquias rurales. La segunda transcurre en Madrid, donde nace en 1928 el Opus Dei y donde intenta injertar en otros sacerdotes diocesanos el mensaje de la obra. La tercera relata cómo se convierte, ya desde la Guerra Civil, en uno de los pioneros de la renovación sacerdotal en España, y cómo en 1943-1944 la Santa Sede aprueba y la Diócesis de Madrid erige la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, que permitió la incardinación en el Opus Dei de sacerdotes numerarios. La última afronta las circunstancias y los motivos de querer abandonar el Opus Dei entre los años 1948 y 1950, al no encontrar cómo vincular al clero diocesano con su fundación. El quinto se centra en el decisivo papel de los sacerdotes numerarios para desplegar esta fraternidad clerical y se explica la selección de los numerarios al sacerdocio y la formación espiritual, intelectual y pastoral que recibieron. El sexto capítulo aborda si, para los obispos españoles, las asociaciones clericales en general y la sociedad sacerdotal en particular garantizaban la unidad y obediencia a ellos de los curas que las abrazaban. Sus opiniones eran importantes, pues su respuesta facilitó en unos casos y en otros impidió la presencia en sus diócesis de esta fraternidad. Casi tantos concedieron como denegaron el permiso a sus sacerdotes para vincularse con el Opus Dei. El respaldo recibido en algunas hasta 1965 le permitió afianzarse en lugares como Badajoz, Cartagena, Ciudad Real, Gerona, Jaén, Palencia, Santiago de Compostela, Segovia, Sigüenza, Guadalajara, Teruel, Tuy, Vic y Zaragoza. En el séptimo se indagan qué otras razones, además de la opinión de los obispos, allanaron o estorbaron el desarrollo del Opus Dei entre sacerdotes. La más determinante fue la convicción entre una parte del clero de que la obra era incompatible con su carácter diocesano. Tal percepción se manifestó por doquier y especialmente en la diócesis de Sigüenza, entre 1960 y 1962. Se verá el papel relevante en la opinión pública eclesiástica de algunas revistas clericales a través de un episodio protagonizado por el Opus Dei en una de ellas, Incunable, entre 1963 y 1964. También qué papel desempeñaron en el aplauso o rechazo de la sociedad el entorno rural, la edad de los sacerdotes, el protagonismo de algunos sacerdotes numerarios y agregados, la mentalidad religiosa y la formación recibida en los seminarios. El octavo capítulo analiza cómo los presbíteros diocesanos que solicitaron su admisión en el Opus Dei recibieron, vivieron y transmitieron el carisma del Opus Dei. Para ello, se enfatiza la amistad sacerdotal como puerta de acceso a la obra y el sentido vocacional de quienes la franquearon. Se describen los canales de transmisión del mensaje de la obra, cómo entendieron y vivieron las virtudes de la obediencia y la pobreza, qué comprensión tuvieron del Opus Dei como familia y del fundador como pater familias, cómo contribuyeron al crecimiento del Opus Dei mediante su apostolado parroquial y cuál fue su implicación con varias iniciativas. La Prelatura Territorial de Yahuyos, Perú, el Instituto de Derecho Canónico iniciado en el Estudio General de Navarra y la Basílica de San Miguel en Madrid. ¿Y qué fueron los asistentes eclesiásticos, los sacerdotes cooperadores y los celadores? El noveno capítulo se centra en la recepción espacio-temporal en 19 diócesis españolas, aquellas con al menos 10 peticiones de admisión entre 1952 y 1965. Estas historias diocesanas pretenden individuar sus principales hitos por bloques regionales. Los relatos comienzan por la mitad sur peninsular, Andalucía y Extremadura, Cádiz, Granada, Jaén, Sevilla y Badajoz, Murcia y Ciudad Real, y prosiguen por la mitad norte de España, Madrid y Guadalajara, Castilla y León, Segovia y Palencia, Galicia, Santiago de Compostela y Vigotuy, La Rioja y Navarra, Aragón, Zaragoza y Teruel, y Cataluña, Gerona y Vic. El último sintetiza los ejes que considero esenciales sobre el clero diocesano, los obispos y el Opus Dei. ¿Cuál fue y cómo se articuló el mensaje de la obra a los sacerdotes seculares? ¿Qué recibieron la obra y sus diócesis de ellos? ¿Qué consecuencias tuvo el carisma del Opus Dei para sus trayectorias sacerdotales? Y por último, la dimensión familiar y el protagonismo de la amistad y fraternidad sacerdotales. Para todo esto ha sido imprescindible una base documental firme. La parte del León se la lleva el Archivo General de la Prelatura del Opus Dei, en Roma, donde he consultado bastantes miles de documentos. Sus fondos aún se están catalogando, por lo que podrían aparecer en el futuro nuevos papeles. Con diferencia sobre otros materiales, la columna vertebral del relato son los epistolarios de estos sacerdotes rurales, sus cartas al fundador de la obra, a los sacerdotes numerarios que les atendían y, en menor medida, entre ellos. En el caso del fundador, no se trató de cartas de ida y vuelta, pues no esperaban respuesta a sus noticias sobre su vida y ministerio. Tienen una riqueza extraordinaria para comprender sus ilusiones, expectativas, problemas, decepciones, entusiasmos y desánimos pastorales. Reflejan también su vida cotidiana en la doble dimensión de hijos de un tiempo y un espacio rurales, e hijos de la Iglesia alumbrados en una diócesis y abrazados al Opus Dei. Junto a estos epistolarios, la lectura de expedientes de gobierno y de diarios de algunos centros de esta sociedad ha permitido también trazar su génesis, expansión territorial, etc. Por respeto a la intimidad, omito los nombres de sacerdotes sobre quienes se cuenta algo negativo. El Archivo Apostólico Vaticano aporta también bastante información sobre el perímetro eclesial de la sociedad sacerdotal de la Santa Cruz. Como es sabido, los fondos para el pontificado de Pío XII, 1939 a 1958, se abrieron en el año 2020. Felizmente, los disponibles para España llegan hasta 1962. Hemos consultado papeles de las nunciaturas de Gaetano Cicognani, 1938 a 1958, 1953, e Ildebrando Antoniuti, 1953 a 1962, y fondos sobre visitas al Limina de Obispos. Algunos archivos diocesanos han sido también útiles para documentar aspectos puntuales de este relato. También han sido muy valiosos los recuerdos que emergían en las entrevistas que realicé a más de 200 sacerdotes de toda España, 2/3 de ellos ordenados entre 1951 y 1965. Esas fuentes vivas, como las denomina Paul Thompson en un trabajo clásico, hacían presente la atmósfera de ese tiempo con una viveza imposible para un documento. De ellos deseaba conocer la etapa inicial de su formación en los seminarios, lo más sobresaliente de su ejercicio pastoral. Cómo descubrieron el Opus Dei y el contexto eclesial que rodeó su ministerio y vida sacerdotal. Mis percepciones sobre quiénes entrevistar cambiaron con el tiempo. Delimitarme al principio a los que pidieron su admisión desde 1952 a 1965, pasé a charlar con otros más jóvenes ordenados en el posconcilio. Asimismo, vi a algunos sacerdotes numerarios con décadas de trabajo pastoral con sacerdotes diocesanos. Para evitar una sobredosis de percepciones endogámicas y, sobre todo, para comprender mejor las visiones eclesiales acerca de la obra, decidí entrevistar a condiscípulos de estos diocesanos que no llegaron a pertenecer al Opus Dei o que lo fueron un tiempo. Finalmente, para agrandar la visión y la perspectiva sobre la Iglesia, entrevisté a 7 obispos españoles, algunos de ellos eméritos. Los nombres de todos se encuentran al final del libro. He echado mano de la abundante literatura científica. He consultado boletines eclesiásticos de bastantes diócesis y, sobre todo, algunas revistas dirigidas por clérigos diocesanos que surgieron en la posguerra y corrieron diversa suerte, pero que en conjunto fueron muy influyentes hasta 1965. Las principales son Incunable, Resurrexit, Apostolado Sacerdotal y Surge. Son un arsenal riquísimo de información y de opinión. Todo este caudal me ha permitido responder a 4 preguntas que recorren estas páginas. ¿Qué doctrina y debates hubo en la Iglesia Católica sobre las asociaciones clericales en un periodo amplio y en el inmediato al surgimiento de la sociedad sacerdotal? Entre los sacerdotes, ¿a quiénes y por qué les atrajo el carisma del Opus Dei? ¿Cómo vieron sus obispos y compañeros esa vinculación? Y por último, ¿en qué benefició, si algo, el Opus Dei a estos curas y qué aportaron ellos, si algo, a esta institución y a sus diócesis? Sobre todo ello, espero que los lectores encuentren respuesta cumplida. Antes de comenzar al relato, quisiera abordar 3 relevantes escenarios de diversa magnitud que han influido en el proceso de elaboración de este libro y pueden afectar a su recepción. Uno tiene que ver con la historiografía española y su idea hegemónica sobre la Iglesia y el hecho religioso. El segundo conecta con la mirada y el juicio en estas últimas décadas ante las deficiencias de los sacerdotes católicos. El tercero afecta directamente a la comprensión eclesiológica del Opus Dei. Política y metapolítica del clero español. La Iglesia Católica es una bimilenaria comunión, una fraternidad de creyentes en la divinidad de Jesús de Nazaret, muerto y resucitado, que recitan el mismo Padre Nuestro. Sus integrantes son iguales por el bautismo, hay un sacerdocio común de los fieles, y a la vez poseen una diversidad de funciones derivada del sacerdocio ministerial recibido en la consagración presbiteral y episcopal. Es una sociedad compleja. Se autocomprende dotada de una doble dimensión divina y humana y de un carácter de misterio, comunión y misión. En su seno se da un diálogo entre elementos inmutables o estructurales y otros cambiantes, entre elemento visible e invisible, entre derecho y gracia, entre orden y vida, según afirmó Joseph Ratzinger. Además, su cabeza, el obispo de Roma, es a la vez el jefe de un Estado independiente dotado de poder político y diplomático, cuya influencia y alcance han variado con las épocas. Esto, sin olvidar el papel de referente moral que el pontífice y otras figuras jerárquicas católicas desempeñan o pueden cultivar nacional o globalmente ante la sociedad y otros actores o poderes públicos. En esta corporación jerárquica, múltiples actores interactúan entre sí: laicos y sacerdotes, órdenes y congregaciones religiosas y movimientos laicales, las diócesis y sus obispos con Roma y el Papa. A la vez, hay muchas interconexiones con otros protagonistas ajenos o cercanos a ella, como los estados y organismos internacionales, la sociedad civil, etc. La Iglesia ejerce una poderosa influencia cultural, ideológica, social, política. importantes facetas que acompañan a la principal, la religiosa. Todo ello la convierte en un actor global de una descomunal trascendencia nacional e internacional. En la historiografía española ha dominado una aproximación política hacia esta comunidad de creyentes, sus voces diversas y sensibilidades plurales. Tal acercamiento parte de considerar a la Iglesia Católica como un ente esencial o principalmente político. En consecuencia, tal óptica ha reducido, o más bien da primacía, a las relaciones eclesiásticas con el poder. Así, la Iglesia se opuso a la República, apoyó a Franco, se desenganchó poco a poco de la dictadura y en el tardofranquismo y la transición fue un actor clave. Esta visión restringe la Iglesia a los eclesiásticos, mejor dicho, a una élite formada por los obispos y los católicos más relevantes, que se inclinan por una u otra alternativa de poder, es decir, a quienes junto a una vivencia de la fe tienen una explícita o implícita simpatía o militancia política. Este análisis hegemónico se explica por el protagonismo católico en esas décadas y porque la Iglesia fue un agente de legitimidad moral del franquismo. Antonio Cazorla ha afirmado que, por ello, fue cómplice moral de las mentiras, medias verdades y ocultaciones del régimen, solo atenta a la defensa de sus propios privilegios. Durante el franquismo en que transcurre nuestro relato, este marco político-religioso amigable ha sido el termómetro usual para medir la cordial temperatura entre las dos esferas. De ahí que se haya subrayado la religiosidad del franquismo y el rol político de la Iglesia Católica y sus representantes, siendo los actores historiográficos grandes protagonistas, altos interlocutores y dignatarios. Franco, sus ministros, embajadores y relaciones diplomáticas de un lado. De otro, el Papa, sus consejeros romanos y destacados prelados españoles, cardenales a ser posible como Francesc Vidal y Barraquer, Tarragona, Isidro Gomá, Enrique Pla y Daniel, Toledo, Pedro Segura o José María Bueno Monreal, Sevilla. Atento a estas élites, el retrato que dibuja el romance franquista católico es endeble, no por falso, sino por insuficiente. Pues su foco casi exclusivo es el diálogo y desenganche político entre Estado e Iglesia. Y a esta se la enjuicia como una entidad homogénea y monolítica, o a lo sumo, con tácticas diferentes y perfiles personales distintos que no alteran la agenda de la institución. Este enfoque político prevalente ha arrinconado el análisis de la profunda transformación espiritual, doctrinal o pastoral en la Iglesia y en el clero y laicado españoles. En un nivel inferior aparecen los gobernadores civiles, obispos, clero y seglares, protagonistas de una concordia inicial y de posteriores turbulencias político-religiosas locales. Ahí el clero tiene un doble papel, eclesial y cívico-político, pues es la correa de transmisión o de oposición a esas consignas político-religiosas. Cabe, por tanto, analizar a esos clérigos desde una doble perspectiva de las divisiones eclesiales y políticas que protagonizan desde finales de los años 50. En fin, esta visión atribuye al clero diocesano una bifronte y antagónica categoría de complaciente o reivindicativo. El factor sociopolítico permite acceder y comprender el laberinto político eclesial español, del que el clero es otro actor político. Desnudo de cualquier otro papel, la acción pastoral y tensión espiritual de los curas españoles se convierte en un extraño criterio carente de interés, o a lo sumo, solo relevante si lo pastoral o lo espiritual guían hasta el foro político. Y así, los curas que se vincularon con la sociedad sacerdotal son seguidores de las corrientes políticas más conservadoras. El Opus Dei, según opina Mónica Moreno Seco. Bajo esa óptica, interesarían únicamente las órdenes y consignas, que se dan por supuestas, que esta formación católica dictó a un puñado de sus miembros políticos y académicos, Laureano López Rodó, Rafael Calvo Serer, Florentino Pérez Envid, Mariano Navarro Rubio, Alberto Ullastres o José María Alvareda, entre otros, para legitimar el franquismo, impulsar políticas desarrollistas, restaurar la monarquía, etc. Además de este enfoque político dominante sobre la Iglesia Católica Española, las herramientas analíticas son insuficientes. Han sido marginadas o se consideran intrascendentes, heurísticamente, las aproximaciones eclesiológicas, doctrinales y pastorales sobre el clero y su actividad en la Iglesia y la sociedad española. Todas ellas son dimensiones metapolíticas, muy útiles para, entre otras cosas, comprender mejor el arraigo y desapego católico entre los españoles, o la división intraeclesial común a otros ambientes europeos que se abre en España durante los años 50 y se desata en los 60. Son elementos orillados o poco trabajados porque carecen de una nítida vertiente política y, por tanto, son ajenos a cuanto la historiografía ha considerado principal, que ha sido analizar exhaustivamente la primera legitimación católica del régimen y el posterior desenganche eclesial del franquismo. Las voces sacerdotales nos adentran en problemáticas intraeclesiales, importantes para el propio catolicismo y, por tanto, en temas más universales y prolongados que el binomio amistad-tranquilidad y hostilidad-conflicto de época franquista. Los dilemas, perplejidades y respuestas pastorales o espirituales del clero español enlazan con cuestiones idénticas, presentes en otros escenarios católicos occidentales. A mi juicio, esta neta perspectiva eclesial, metapolítica, es clave para comprender la pluralidad del catolicismo español, en el que se inserta el relato de la vinculación de presbíteros diocesanos a la obra. El lado oscuro del clero. En el año 2002, la opinión pública norteamericana y mundial se asomó con horror o escepticismo a los abusos sexuales que clérigos de ese país cometieron en la segunda mitad del siglo XX principalmente, aunque no solo contra menores de edad. Desde entonces, episodios similares extendieron la vergüenza a todas y cada una de las comunidades católicas occidentales. Ninguna ha quedado libre de esa peste. A las noticias de prensa iniciales siguieron estudios rigurosos, encargados por parlamentos y fundaciones, conferencias episcopales, órdenes religiosas, diócesis o comunidades académicas. En conjunto, se trataba de precisar mejor el alcance de esos abusos, sus causas y los posibles remedios. España no ha quedado al margen ni de la plaga de abusadores ni del esfuerzo por describir su extensión y diagnosticar sus soluciones. El diario El País inició en 2018 una línea de investigación y análisis del fenómeno. La Conferencia Episcopal Española publicó en mayo de 2023 su Para dar luz, informe sobre los abusos sexuales cometidos en el ámbito de la Iglesia Católica, 1945 a 2022. En septiembre de 2023, el Defensor del Pueblo editó su Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos. Una respuesta necesaria. El despacho Cremades San Calvo Sotelo entregó a la Conferencia Episcopal Española, en noviembre de 2023, una auditoría que carece de cifras desglosadas sobre la cronología de los abusos y las víctimas y victimarios. Entre 1945 y 2021, la Iglesia Católica Española ha tenido 205.000 sacerdotes, religiosos no ordenados y religiosas. Del total, 83.000 eran los sacerdotes diocesanos y religiosos. Las cifras de ambos documentos difieren ligeramente en el número y la cronología de los abusadores. Algo más de la mitad de los perpetradores son sacerdotes, aunque no coinciden del todo ambos periodos ni el porcentaje de curas seculares abusadores. Uno de cada cinco para el informe del Defensor del Pueblo, 19,88%, y casi uno de cada cuatro en el de la Conferencia Episcopal, 23,36%. No es posible saber por estas dos fuentes la cifra real de perpetradores, pues ninguno de los dos informes da sus nombres propios. Si fueran distintos los procedentes de ambas fuentes, el total ascendería a 1.075, incluidas todas las tipologías. En cuanto al momento de los abusos, las décadas de los años 50 y 60 concentran una cuarta parte del total de los perpetradores y en ellas esta plaga se hace presente, o más bien, ha quedado de ella, prueba documental o testimonial. Esos años coinciden con la llegada a la sociedad sacerdotal de presbíteros diocesanos españoles. ¿Por qué traigo aquí esta cuestión? Como dije, pretendo analizar la sociabilidad sacerdotal y, específicamente, los ideales de santidad de una parte del clero diocesano, para quienes el Opus Dei fue un aliado en la búsqueda de ese horizonte vital. Ciertamente, el magisterio católico había dejado clara en esta época la incompatibilidad para un buen sacerdote entre la santidad y el desorden sexual. Pero no todo el clero escuchó el mensaje lanzado por papas, obispos y sacerdotes a lo largo del siglo XX, como prueban estos lamentables abusos. A mi juicio, y en prenda ofrezco esta investigación, iniciativas como esta, Sociedad, impidieron que la plaga de abusos infectara a más sacerdotes en España, a lo largo de este tiempo y después. Lo prueba que varios cientos de ellos se integraron en ella, así como la irradiación entre sus amigos y compañeros sacerdotes de unos ideales de santidad que en principio les blindaron contra esa depravación. Laicos y sacerdotes. Como fenómeno teológico, el Opus Dei profundiza en el misterio de la Encarnación, descubriendo la trascendencia salvífica de la creación y su unidad con la redención. Como realidad pastoral, la institución proclama la llamada universal a la santidad y el papel de corresponsabilidad de los laicos en la misión de la Iglesia. Como camino ascético, la obra promueve el ejercicio de las virtudes cristianas en medio del mundo y así, imitando la vida oculta de Jesucristo, sus miembros tratan de santificar el trabajo, santificarse en el trabajo y santificar a otros con ese trabajo. Desde su mismo origen, sacerdotes y seglares componen el Opus Dei. Sacerdote fue el fundador y con sacerdotes diocesanos se juntó ya, durante los años de la Segunda República, para que colaborasen con la obra recién nacida. Esta echó a tan andar al principio gracias a su apostolado con jóvenes universitarios que nutrieron la primera ordenación de numerarios en 1944 y las siguientes. La institución que difunde el mensaje de la santidad para cristianos corrientes tuvo y tiene esa doble faz constitutiva y sociológica. Las sucesivas aprobaciones jurídicas han reconocido y sancionado hoy esta realidad carismática. Este libro se centra en explicar la historia de la parte sacerdotal del Opus Dei, la que forman los numerarios que son su clero propio, junto a los supernumerarios y los agregados, llamados oblatos, en esta cronología y hasta 1967 en que pasaron a denominarse agregados. En estas páginas se explicará la unidad de mensaje, vocación, contenidos formativos y herramientas ascéticas que han tenido en esta parte de la historia que se va a narrar laicos y sacerdotes, también los diocesanos. No puede olvidarse este rasgo, esa cooperación laical y clerical que ha hecho al Opus Dei ser lo que es en la Iglesia. Lo subrayo ahora, pues apenas hablaré del componente seglar de la obra, sin el que por otra parte la misma sociedad sacerdotal no habría existido, pues los sacerdotes numerarios eran antes seglares de la obra que vivían ese carisma y que lo transmitieron ya como presbíteros a los diocesanos que abrazaron el Opus Dei.